por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya nos faltan muy pocos días para comenzar la Semana Santa y podemos pues hacernos dos preguntas. Una, después de haber recorrido casi toda la Cuaresma, le podemos preguntar al Señor si lo acompañamos bien, si estuvimos aprovechando este tiempo de gracia para acercarnos más a Él, para saber pues cómo coincidir con lo que tiene en el corazón. Y la otra pregunta sería, ¿cómo le gustaría que lo acompañáramos en los días santos? ¿Cómo podemos hacer aquello que decía San José María, vivir la pasión, y que no sea ni la Cuaresma, ni la Semana Santa, ni ningún tiempo litúrgico, ni ninguna norma de piedad, sea pues rezar por rezar, hacerlo por hacerlo, pues transcurrir esos días pues porque van pasando y ya, sino vivir la pasión o vivir los misterios, querrá decir, pues saber coincidir el interior, tener los sentimientos de Cristo y estar viendo cómo esos misterios, cada uno de ellos, nos salvan. Y por lo tanto tenemos como que irnos de nuestro ámbito, de nuestro de nuestro mundo, de nuestros problemas, de nuestras luchas, de nuestros asuntos, en definitiva de nosotros mismos, pues para estar con Él, para pues eso como un cambio de dimensión. Y tenemos que aprovechar un poquito para adelantar, porque en la Semana Santa hay tantos misterios que no nos da tiempo de sintonizar con todos. Además hay cambio de actividades, hay seguramente mucho trabajo, hay mucha gente, mucho calor, muchas posibles distracciones, o a lo mejor también hay oportunidades como de distraernos, de dispersarnos, de meternos en cosas frívolas. Y hay tanto que contemplar. El otro día alguien me preguntó, me dijo, yo creía que era lo mismo el Via Crucis que la Pasión. Y yo dije, no, pues la verdad es que la Pasión es mucho más amplia que el Via Crucis. Aunque el Via Crucis está desglosado, incluso dentro del Via Crucis hay, o sea, dentro del camino de la cruz, desde el momento en que Jesús es condenado a muerte hasta que es puesto en el sepulcro, pues ahí nos sugieren 14 estaciones, pero hay mucho más misterios. Y la pasión es, pues, desde el Jueves Santo, desde el lavatorio de los pies, la última cena, los mandamiento de la caridad, la institución del sacerdocio, y después podríamos seguir con una escena que es muy, no sé, como muy familiar y muy meditada por los santos, que es toda la agonía en el huerto y todas las palabras que pronuncia Jesús después de la última cena. Y después el prendimiento y la hipocresía de Judas y los procesos de Cristo, Cristo atado, Cristo llevado como un criminal. criminal, en casa de Anás, en casa de Caifás, y después en Pretorio Pilatos, y después en Herodes, y después otra vez con Pilatos. Y luego las burlas y los escarnios de los soldados, y la flagelación, y la coronación de espina. Y después, efectivamente, ya comienza su vía crucis y empieza con sus misterios. Y podemos contemplar las llagas, y la sangre, la crucifixión, el costado abierto, la sangre y el agua, su muerte, el descendimiento de la cruz, Jesús en los brazos de María, el sepulcro, o cada una de las palabras que pronuncia en la cruz. Es decir, a ver, entretente, porque es importante que en cada misterio logres sentir lo que siente, y entonces lo haces tuyo, y entonces amas, porque la raíz del amor es el compartir corazón, el unir corazones. Y me va además a hacer mucho bien, porque cada misterio me salva, y además me salva de mí mismo, de estar en mis simplezas, en mis tonterías, o de no haber aprendido a darme, a entregarme. Decía San José María que es un manantial inagotable de contemplación. Y efectivamente ha sido un medio muy, no sé, muy clave para los santos, el ser, podría decir, pasionistas. Como dice San Pablo de la Cruz, fundó una orden religiosa que se llama así, los pasionistas. Son personas, supongo, que tendrán una especial devoción a la pasión de Cristo, pero todos los cristianos estamos invitados. Decía Santa Faustina: oh Jesús mío, mi única esperanza, te agradezco este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. Un gran libro se abre a los ojos de mi alma. Agradécele a Jesús su libro. Me está dando página tras página lecciones. Y a lo mejor yo no lo leo, estoy en otras cosas, no profundizo, no me detengo. Y por lo tanto no aprovecho, y soy una persona, no sé, frívola o que se queja, por ejemplo, que parece que lleva una cruz pesada, o que no sabe unir lo que le pasa con la pasión de Cristo, por ejemplo, una pequeña humillación, o no sé, una contrariedad, o un rechazo, o que no sabe que toda la salvación viene precisamente de la entrega. Decía, seguía diciendo: de este libro he aprendido cómo amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros para nosotros. Oh Jesús, qué pocas son las almas que te entienden en tu martirio de amor. Oh, qué grande es el fuego del amor purísimo que arde en tu sacratísimo corazón. Feliz el alma que ha entendido el amor del corazón de Jesús. Y al revés podríamos decir, pues, infeliz el alma que no ha entendido el amor del corazón de Jesús. Pero podemos verlo positivamente, o sea, yo voy a ser muy feliz si entiendo más el amor del corazón de Jesús y me estoy metiendo a compartir. Si soy contemplativo de la pasión y me entretengo, como dice aquí, en vez de estar leyendo otros libros, yo leer el libro de la pasión. Tengo mucho que leer en este libro, tiene muchos capítulos, y en cada uno, cada vez que lo leo, puedo sacar como nuevas derivaciones. Y si pensamos, por ejemplo, en don Javier, decimos que, no sé, no es que lo haya él dicho, pero ¿qué misterio, qué pasaje de la pasión meditaba más o le gustaba más? Y yo pienso, que no nos equivocamos y respondemos la oración del huerto. Pues porque escribí un libro que se llama así, Getsemaní. Getsemaní. O sea, voy a estar mucho en la pasión. En la pasión o en el pórtico de la pasión, del sufrimiento de la pasión, o su primera pasión, que es su primer derramamiento de sangre, en la sangre que derrama por la angustia, por el terror, y porque tiene grandes lecciones. Ojalá que nosotros también digamos, pues, no sé, voy a entretenerme un poquito, por ejemplo, en este momento, que después, el Jueves Santo, después de los oficios, voy a tener la oportunidad de hacerlo también junto al monumento, pero voy a decir que en el monumento tengo muchas cosas que hacer, porque tengo mucho que arreglar, además fue fiesta A, y después estuve bien al trabajo, y además hay mucha gente, y además no sé qué, y además van a cerrar, y además no sé cuándo. Bueno, pues adelanta. Adelanta esa compañía de Jesús en su agonía en el huerto. También Santa Teresa decía que todas las noches acompañaba a Jesús en la oración del huerto. Estábame allí, dice, estábame allí con él y hallábame mejor de las partes donde lo veía más solo. Parecíame a mí que estando solo y afligido como persona necesitada, me habría de admitir a mí, como diciendo, pues ya que está tan solo, pues a lo mejor ni siquiera estuvieron los tres apóstoles a los que había dicho que velaran y que lo acompañaran. Me habría de admitir a mí. De cierto quedó este Señor de toda consolación, solo le dejaron en los trabajos. No le dejemos nosotras. Pues cuánta gente lo va a dejar solo. Y sería penoso que también aquellos que pues ha llamado y que ha escogido de manera especial también lo dejaran solo. ¿Qué ha hecho la gente para prepararse a la Semana Santa? Pues ha hecho muchos preparativos, pero para irse de vacaciones, para a ver qué van a hacer porque no tienen clases o no tienen trabajo. Hay gente que dice, no, pues yo voy a aprovechar la Semana Santa para conocer la Ciudad de México porque es cuando hay menos coches, ¿sí? Y voy a poder ir al centro. Bueno, pues ¿por qué no mejor piensas de otra manera? ¿Por qué no piensas en este libro, en leer el libro? Y podemos ir, vamos a meternos un poquito ahí en la agonía. ¿Quién te puede impedir estar en la agonía? Nadie, solo tú mismo, solo tu propia distracción, solo que tengas otros mundos, que estés preocupado por ti mismo, que estés dando vueltas a ti mismo, que las cosas humanas te empiecen como a arrollar. Acompáñalo. El Papa Benedicto decía, dejando el cenáculo, Jesús se retiró a rezar solo en presencia del Padre. Me tengo una gran necesidad, lo primero que tengo que comprender es que mi alma también tiene una gran necesidad de rezar. En soledad, pues Jesús dice, me voy a rezar solo. En ese momento de comunión profunda, está profundamente metido en la comunicación con su Padre, los evangelios narran que Jesús experimentó una gran angustia, un sufrimiento tal que le hizo sudar sangre. Consciente de su inminente muerte en la cruz, él siente una gran angustia y la cercanía de la muerte. Y en esta situación aparece también un elemento de gran importancia para toda la Iglesia. Jesús dice a los suyos, quédense aquí y vigilen. Y este llamamiento a la vigilancia se refiere de modo preciso a este momento de angustia, de amenaza, en el que llegará el traidor, pero concierne a toda la historia de la Iglesia. Es un mensaje permanente para todos los tiempos, porque la somnolencia de los discípulos no era sólo el problema de aquel momento, sino que es el problema de toda la historia. La cuestión es, ¿en qué consiste esta somnolencia? ¿En qué consistirá la vigilancia a la que el Señor nos invita? Pues quédense aquí y vigilen, que no se vayan a dormir y no se vayan a ir. Aquí quédense, aquí en el huerto de Getsemaní, aquí donde van a estar cerquita, a unos metros. Estén en oración. Y le reclama cuando entran en somnolencia. Dice, ¿no han podido velar una hora conmigo? La somnolencia de los discípulos. Ya no es solamente una somnolencia de que nos dé sueño, pues que también puede ser una somnolencia, sino, dice, la verdadera somnolencia es la insensibilidad hacia la presencia de Dios, que nos hace insensibles también hacia el mal. Pues sí, como si dijera, ya se me metió como el sueño, como la pereza para las cosas de Dios, o la falta de sensibilidad para las cosas de Dios, y por lo tanto también, como no tengo conciencia de la presencia de Dios, soy insensible hacia el mal. No escuchamos a Dios, nos molestaría. Y así no escuchamos naturalmente tampoco la fuerza del mal, y nos quedamos en el camino de nuestra comodidad. Por eso decíamos, a ver, vamos a adelantar, vamos a sensibilizar, vamos a Señor, ¿cómo quieres que te acompañe? Mejor puedo decir, voy a ir meditando, a lo mejor hay misterios de la pasión que nunca medito, por ejemplo, nunca medito pues el agua y la sangre que salieron del costado abierto de Cristo en la cruz, o nunca medito las bofetadas y los escupitajos y las burlas, o el que lo vistieron de loco y le pusieron un trapo rojo simulando la púrpura y le clavaba la corona de espinas, o no medito alguna de las siete palabras como tengo sed, o como todo está consumado. Y si, bueno, medita no solo porque hagas un raciocinio mental, sino porque estás en el corazón de Cristo, porque es porque tenías sentimiento, porque sufriste a lo mejor el abandono de tus discípulos, los acababas de ordenar sacerdote, les acababas de dar de comulgar con tu cuerpo y con tu sangre, les acababas de manifestar el mandamiento de la caridad, y los primeros que no lo viven contigo son ellos. La adoración nocturna del Jueves Santo, ese momento de estar con el monumento, el estar vigilantes con el Señor, debería ser el momento de hacernos reflexionar sobre la somnolencia de los discípulos, de los defensores de Jesús, de los apóstoles, de nosotros, que no vemos, no queremos ver toda la fuerza del mal y que no queremos entrar en su pasión a través del amor a Él y al prójimo. Si no entra, esta persona no entra, esta persona parece que entra, pero no entra. Y entonces está somnolienta, no está realmente acompañada, no se ha metido, no se ha tomado en serio su vida interior o su vida interior bien, que es el coincidir corazones, el estar con Él, el vivir lo que vive, eso que dice San Agustín, id en vele, id en nole, o sea, realmente quiere lo mismo y rechaza lo mismo. Y sabemos que, pues, de una manera terrible, esta agonía de Cristo es efectivamente por la cercanía de su pasión, por su muerte, por sus sufrimientos, pero es también por la presencia del mal, está asumiendo los pecados de todos los hombres, lo lleva con él, el que es la pureza, como dice San Pablo, se hizo pecado, de todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos cargan sobre mí, pues casi infinito monte de podredumbre y de maldad, ahí está, y el Señor lo asume y siente como ese velo de Satanás que lo cubre, y quiere que venga un ángel a consolarlo, y el Señor está muy angustiado. Entonces tendremos que decir, realmente Jesús asumió todas las miserias humanas, y cuando yo estoy angustiado, pues tengo que decir, no eres el primero que te angustia. Y cuando tengo miedo, pues el miedo ya fue redimido por Cristo. Todo ha sido, pues, puesto efectivamente en la realidad de su naturaleza humana. Después el Señor empieza a rezar. Está haciendo oración a su Padre. Y los tres apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, duermen. Pero alguna vez se despiertan y escuchan el estribillo de esta oración del Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la mejor oración que podemos hacer siempre. Te pido esto y aquello, pero como tú quieras. Que se haga tu voluntad. ¿Qué es esta voluntad mía? ¿Qué es esta voluntad tuya de la que habla el Señor? Pues mi voluntad sería no beber el cáliz, pero mi voluntad está subordinada a tu voluntad, a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, que acaba por ser la verdadera voluntad del Hijo. Entonces tenemos que decir, pues sí, qué bonito que cuando digo lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, me parece muy bien todo lo que dispongas. No voy a estar pidiéndote nada, no voy a estar rechazando nada, me voy a conformar con lo que tú quieras para mi vida. Mi voluntad es tu voluntad, y entonces mi voluntad se hace infinita. Transforma esta voluntad natural suya en voluntad de Dios, en un sí a la voluntad de Dios. Y el Padre acepta plenamente esa voluntad del Hijo y entonces la glorifica. Y entonces tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir leyendo de este libro de la pasión y tengo que seguir metiéndome al corazón de Cristo y decir, también dice siempre sí. Tú también siempre antepones la voluntad de Dios a la tuya, o muchas veces la rechazas, o te contrarías, o te quejas, o estás de malas, o simplemente no aceptas algo que pasa en tu vida. Y tendré que decir, pues haz más oración en Getsemaní, escucha, métete al sentir del corazón de Cristo. El hombre de por sí está tentado de oponerse a la voluntad de Dios, de tener la intención de seguir su propia voluntad. Opone su propia autonomía. Y este es el drama de toda la humanidad. ¿Por qué hay tanto pecado y tanto mal, tanta desgracia? Pues porque no se hace la voluntad de Dios. Porque el hombre quiere hacer su propia voluntad. Y entrar en la voluntad de Dios no es una oposición a uno mismo, no es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor y en el bien. En definitiva, es entrar en la felicidad. Es saber que en el dolor, en la negación, en la renuncia, pues está la felicidad, está la dicha. Una invitación, sí, busca ir por este camino de coincidencia de corazón. Sube tu voluntad. Él te invita. Transforma tu no en un sí. Nos invita a entrar en este movimiento suyo, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque esta es la verdad y el amor. Insertar mi voluntad de la criatura con la voluntad del Creador. Y entonces entraré en una gran paz. Estoy en sus manos. Me parece muy bien todo lo que dispongas. Pero tengo que estar yéndome a leer constantemente en este libro. Acompáñalo. No estés en tu mundo. Si estás en tu mundo, pues estás somnoliento. Te estás cerrando. Estás como esos tres dormidos ahí. Y de repente oían, no sé, mi voluntad, sino la tuya. Y quizá vieron que sudaba sangre. Pero les volvía a vencer el sueño. Y el Señor les volvía a decir, hasta que un momento llega y dice, levántense y vámonos. No habían podido quedarse ahí y vigilar. Estar en vigilia, estar en vela, estar atentos. Pues es lo que le pedimos al Señor, vamos a disponernos. Tenemos unos días todavía antes, y tenemos todos los días de Semana Santa, y tenemos muchas cosas en las que meternos, y podemos decir un día voy a estar en un pasaje, y otro día en otro, o un día voy a rezar el Vía Crucis, y otro día voy a rezar pues más veces los misterios dolorosos, o voy a ir con estos cinco misterios, por lo menos estos cinco misterios dolorosos, o voy a meditar algo que me sea muy, que me dé mucha piedad, como cada una de tus llagas, como dicen de esa Santa Brígida de Suecia que diseñó la cofia del hábito de las monjas brigidinas con cinco piedras rojas para que no se les olvidaran meditar las cinco llagas de Cristo, unas piedras de color de sangre, cinco, como un retablo de dolores, pues, que me va a decir cada llaga o que me va a decir la sangre. Y entonces, pues, efectivamente voy a estar ahí, no me voy a ir, estén aquí y vigilen, no voy a entrar como la torpeza, el torpor o la somnolencia. Como María, que supo estar, estaba mater, sí estaba, y estaba como debía estar, ¿sí, no? No como ves, estoy yo así nada más por estar, como es este, recé por rezar, o pasó la Semana Santa y pues sí estuve, pues sí estuviste, o no me aprovecharon muchos de los misterios. Pues ella seguramente estaba en todos los misterios, por ejemplo, en este misterio de la oración del huerto, en este misterio de Getsemaní. No estaba físicamente porque estaba solo Jesús con los once, pero ella estaba en Jerusalén, como sabemos, y seguramente estaba vigilante, estaba en oración, seguramente que esa noche no durmió, empezarían a llegar noticias. Pues ojalá que nuestra Semana Santa y nuestra pasión sea también siempre mariana, es la mejor maestra que nos ayude a vivir siempre como con esta ciencia del saber estar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poner tu favor. Padre, inmaculado, soy mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, que te